Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 8 de mayo les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Pese a las reformas, Cuba aún convive con el fantasma de la escasez. Un reportaje desde la capital cubana de la agencia Reuters. Y nuevo impuesto sobre ingresos reducirá aún más la paga de cubanos en el puerto del Mariel. 9 cubanos en una pequeña embarcación con signos de deshidratación y quemaduras de sol encallan en la península de Yucatán, México, donde fueron detenidos por las autoridades. Su secretaria de Estado, Roberta Jacobson, defiende el proyecto de Sun Suneo durante su intervención en la Asamblea Anual del Consejo de las Américas. 5 cubanos detenidos en Ecuador con identidades falsas. Periodista independiente Dania Virgen García será presentada ante tribunales. Y concluyó en La Habana rodaje de la película producida por Jólico, primera filmación en escenarios cubanos en los últimos 52 años. En La Habana finalizó ya reunión de la Asociación de Tour Operadores Brasileros. Se proyecta un incremento del turismo carioca a la isla. Asamblea Nacional Venezolana debatirá casos de denuncia de contaminación de bombillas ahorradoras compradas a Cuba. Diferida audiencia a Leopoldo López y se reportan ya 243 detenidos, entre ellos 88 estudiantes, del desalojo en horas de esta madrugada del campamento de la Libertad en el Chacao y Baruta. Finalmente, de la prensa nacional, reporta Granma que en Las Tunas más de 16.000 personas reciben aguas mediante carros cisternas debido al agotamiento de las fuentes de abasto. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, presentando ya a nuestra colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaja, Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, veremos a ver si más adelante, Caris, Dios mediante, ha sido dificilísima la comunicación hoy con Caracas, luego de esta arremetida contra los estudiantes. Hay 243 arrestos, como decíamos en titulares, una situación bastante convulsa en Venezuela desde horas de esta madrugada.
No, y lo más triste del caso es que el ministro de Justicia y Paz declaró que habían intervenido los campamentos porque tenían la certeza de que era una zona donde se consumía y se vendía drogas.
Imagínate. Vámonos a La Habana, Cari. Vámonos a La Habana, que hay otra situación delicada con otro comunicador independiente, en este caso la destacada periodista independiente Dania Virgen García. Buenas tardes, Dania Virgen, y bienvenidos aquí a Cuba al Día en Radio Martí.
Buenas tardes y gracias por invitarme a este programa de Cuba al Día.
Bueno, gracias a ti, Dania, y preocupados acá, vemos la información que ha fluido hoy en Primavera Digital, que aparentemente has sido tú citada a los tribunales, estás tienes la perspectiva de enfrentar cargos, una denuncia que se te ha hecho, que no es algo nuevo, pero bueno, ha ocurrido, y que tiene incluso la perspectiva de que se te pueda llevar un año de privación de libertad. Dania Virgen, tú que llevas tanto tiempo en el periodismo independiente, al frente ahí, de lo que no dicen los medios oficiales, ¿qué hay detrás de este posible encauzamiento contra tu persona?
Detrás de esto es la incansable informaciones que doy ante la prensa independiente sobre el tema de las prisiones. Hace ya más de 4 años que me he especializado prácticamente en este tema, que es las prisiones y los presos comunes, y encima de eso también los políticos. Esto ha sido debido a que, como ellos han tratado por todos los medios de doblegarme, por una parte o por la otra, y no he aceptado todo lo que ellos me han propuesto, han querido ahora quererme silenciar con un supuesto delito de amenaza, y todo está detrás del gobierno en este momento, que es la parte represiva, que es la seguridad del Estado, lo que llamamos nosotros la policía política.
Dania, te tengo una pregunta, porque la nota principal de esta causa contra ti es la denuncia del carpintero que cobró por adelantado un trabajo. Ahora mi pregunta es, ¿tú lo conocías a él cuando tú lo contrataste, aunque sea un papel que él te firmara, que constara el dinero que tú le diste, o confiaste plenamente en la buena fe de este señor?
No, para nada. Yo no confío ni en la roca que traigo puesta.
Entonces, mi pregunta es, ¿tienes alguna prueba? Dime, adelante.
Sí, como es que llevo tantos años ya de experiencia, no, te vuelvo y te repito, no confío en la ropa que tengo puesta. Sí, tengo pruebas. Él, cuando me cobró el dinero adelantado, hicimos un documento, una carta, donde él se puso su nombre, su apellido, su carnet de identidad, su dirección y todo. Además, sí lo conozco, una persona que de buena familia, hasta ahora, la persona que me mandó a verlo a él, está impresionada, y otras personas más, porque esto se ha divulgado en todo el reparto, vive como a 4 o 5 cuadras de mí. Quiere decir que no es una persona que es desconocida de otro municipio, no, para nada. Esto ha sido, él es una persona que por sí, cuando fue a hacerme mis trabajos y ya sabía que quién era yo, es una persona que como todo el pueblo tiene miedo, ¿no? Al parecer él, digo yo, porque todo ha estado involucrado, el día que él me denuncia, estuvo involucrada la seguridad de Estado, ahí estuvo dos oficiales de la seguridad de Estado, Cristian y Brian, estaban ahí en la unidad. El día que él me viene a traer, porque él me llega a hacer las puertas y el closet, en ese mismo día, ya con todo preparado, el camión para montar las puertas y el closet, se le vuelve en su casa la policía uniformada con el DTI y según él, agentes de la seguridad del Estado. Y comienzan, a él nada más le comienzan lo mío. Todo ha sido, fue como un, para que yo tuviera un cierto problema con él. Pero como ya te repito, no confío, yo no puedo ir a reclamarle, yo le dije a él que yo lo quería que él me hiciera con el tiempo, bueno, fuera haciéndome la puerta, los cosas, no pudo terminar. Yo en diciembre le pedí el dinero, y eso fue el 20 de diciembre, el 23, tres días después que me hace la denuncia, que no me la hace el mismo día, fíjese. Él me hace la denuncia, quiere decir que él tuvo todo este tiempo, ha sido manipulado por personas que están detrás de todo esto, y yo a todo esto lo culpo al gobierno y a la policía política, que son los que están atrás de todos nosotros por esto. Ha sido eso. Ese expediente a mí me hicieron, en el mismo unidad de la policía, me hicieron una medida cautelar que yo no firmé, que prisión domiciliaria. Le digo, no, prisión, yo voy a entrar a prisión, pero yo no voy a estar preso en mi casa, yo voy a hacer esto en mi vida como la gana. Dice, hasta ahora no te puedo decir, no, nadie me tocó, hasta los sucesos del 12 de abril, que ya a raíz de eso, otra manipulación que hubo, viene ahora, que el abogado me dice que el expediente, que nunca se lo han dado a él, él no sabe lo que dice el expediente, no sabe las investigaciones, no sabe nada, él hay en más de 10 ocasiones en la unidad para ver el inspector, y le dicen que el expediente no, que está en proceso, y de la noche a la mañana el expediente va al tribunal, no se sabe. Él dice, mira, de la noche a la mañana el expediente en el tribunal, me enteré por la presidenta que dice que el expediente ya lo viró para atrás por falta de documentación. Esto es lo que está sucediendo.
Eso es, por eso te hice la pregunta, de si había alguna notificación, porque a pesar de que tú la tienes y la debes haber presentado, indudablemente esto es una muestra más, Tomás, de que claro, cuando quieren encarcelar o amedrentar o coaccionar la labor de una periodista independiente, pues no importa las pruebas que tú tengas, la ley y la justicia son ciegas para ellos.
Dania, me gustaría...
Claro, déjame...
Adelante.
Decirte algo muy una cosa muy importante. El día que el carpintero me acusa, yo voy con mis papeles a la unidad. Voy con el móvil, porque yo tengo en el móvil y yo le saqué ya la copia del móvil, cuantas veces yo le enviaba los SMS y le decía, mira, necesito que me hagas la puerta, que me devuelves dinero, no sé qué, muchas veces, porque eso lo tengo ahí, que son pruebas que no se pueden borrar, para presentar, aunque yo se lo vi al abogado también. Todo está ahí. Yo lo presenté en la unidad y dije, mire, esto es una prueba de que él me debe esta cantidad de dinero y esto, mira, aquí fecha, ahora, yo tengo la copia y el original de todo. Quiere decir que yo no he cometido ningún delito.
Ahora, Denia, me gustaría, doña Virgen, que usted nos confirmara algo. Cuando usted contrató a este carpintero, ¿conocía a él de las actividades que usted realiza, que usted es opositora, que usted es periodista independiente?
Claro, sí, a cuatro cuadras de mi casa, sabía, y entonces él me dijo que no importaba, que no, que el problema mío de él era un problema de negocio de carpintería, y ahí para allá ese, después vinieron los problemas, y es una persona que como todos los cuadros, tienen miedo, él me ve y la esposa ya me ven y lo que se aterrorizan. Cuenta que fíjese lo que le voy a decir, no quiere decir porque él ya me envió una persona que le dijo, no, yo estoy reuniendo el dinero para pagárselo a ella, porque yo no quiero más problemas, yo no quiero problemas. Le dije a esa persona, y esa persona vino y me lo dijo hace una semana y pico aquí en mi casa.
¿Y por qué no ha ido a las autoridades? Porque si él va a las autoridades y eso lo dice, ya es una prueba más de que no pueden hacerte nada a ti, no pueden encausarte, no pueden citarte.
No, pero lo más lógico, es que en el día que me hace la denuncia de amenaza, que son 3 días después, él dice, él tiene ahí en la denuncia, dice que me debe el dinero, él no está nunca negando que no me debe el dinero.
Qué horror.
Bueno, y es interesante, finalmente... No, que quería...
Es interesante.
Sí, pero fíjate, Dania, finalmente, que es bueno acotar algo aquí, Cari, que es hacia donde va la estrategia del gobierno cubano.
Hombre, claro.
En más de 10 ocasiones, el abogado Esner Noa Matos, contratado por Dania, pues ha ido a la 11ª unidad policial ahí en San Miguel para pedir la revisión del expediente en fase preparatoria. Nunca se lo han facilitado. El jefe de instrucción... lo que le manifiesta es que el expediente está en proceso de diligencia. Esto es, Dania, típico, como está ocurriendo con otros opositores, dilatar el proceso y tenerte en un limbo legal. ¿Es así?
Así mismo, es perfectamente, se tiene toda la razón. Todo es el abogado también, yo voy a ver, el abogado no me da su teléfono y cuando me voy a comunicar con él no me responde. Ese tengo, cuando voy al bufete tengo que ir y a ver que no va y no sé qué, y es una cosa que es constante, es el terror que crea el mismo gobierno y esta policía política ante todas estas personas. No, ahora, entonces me dice, digo, bueno, mira, yo no sé lo que van a hacer, porque si a mí me van a imponer una multa, yo no la voy a pagar, porque lo voy a decir en el tribunal y lo estoy diciendo ahora. Yo no he cometido delito, y como no cometo delito, no acepto nada que me impongan allí. Se lo dije, que me pongan ahora una medida ahora y me lleven a prisión, porque no voy a pagar multa, yo no he cometido ningún delito. Además, están todas las pruebas.
Bueno, tú sabes que el caso de ella me recuerda a lo que ayer denunció a Marta con relación al otro abogado en el caso de la periodista independiente que está en Manto Negro.
Juliette Michelena, exactamente. El mismo caso. Gracias a la periodista independiente Dania Virgen García. Mucha suerte, Dania, con esta situación. La vamos a estar acá en Cuba al Día dándole seguimiento. Vamos a una pausa, Cari. Dios mediante el regreso trataremos de entrar en Venezuela a ver qué está ocurriendo a estas horas de la tarde luego de todo lo que ocurrió en la noche anterior. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, las reuniones de las circunscripciones del Poder Popular. ¿Qué está pasando con el segundo ejercicio nacional de seguimiento o control nacional? Entérese aquí oyendo Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde se enfrenta en el Dodgers Stadium San Francisco y Los Ángeles.
Los Gigantes, que ocupan el primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional, enviarán a la lomita a Matt Cain, quien tiene un muy pobre récord de 0 victorias y 3 derrotas, con 4.35 carreras limpias por juego y 25 abanicados.
Sus rivales de la misma división, los Dodgers, tendrán en el montículo a Sad Greinke con una mucho mejor labor, que comprende 5 triunfos y solo un revés, con 2.35 carreras limpias por juego y 47 ponchetes.
Escuche este emocionante partido este sábado a las 4 y 10 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, Cari, acabamos de establecer contacto en Caracas. Vamos a tener la gentileza de unos minutos de tener a la licenciada Eleni Rodríguez. Está afónica. No es para menos, Cari Roque, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. La directora ejecutiva de Fundesi, creo que ya la tenemos en línea. Vamos a establecer contacto con ella. Licenciada Rodríguez, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por estos minutos, por el esfuerzo que está haciendo. Cuéntenos, licenciada, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con todo lo que pasó anoche en el Chacao y Baruta? 243 detenidos, casi 100 estudiantes. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde?
Bueno, la situación es la siguiente. En estos momentos yo estoy llegando al Core 5, donde tienen la gran mayoría de nuestros estudiantes pertenecientes a diferentes campamentos, y me informan que aquí, dentro del gran grupo, hay 18 menores de edad, dos en condiciones de discapacidad auditiva, y aparentemente los menores de edad no van a ser procesados, no van a ser presentados al tribunal, y están haciendo los preparativos para entregárselos a sus familiares, y estamos a la espera de qué va a pasar con los mayores de edad, si nos van a liberar, los van a liberar o van a ser presentados al tribunal en las próximas 48 horas.
Hay algo bien preocupante porque, de acuerdo con el ministro Miguel Rodríguez Torres, en una forma muy drástica, dijo que se incautaron armas, drogas, y aseveró que los campamentos fueron desactivados, y esto desde luego es parte de un criterio para dar a entender que son maleantes, ¿no?, los estudiantes. Era un centro de distribución y venta de drogas. ¿Cómo van a enfrentar ustedes este tipo de campaña como abogados para poder, rebatir estos puntos de vista que vienen del Ejecutivo? Usted se sabe que es la palabra y es la fuerza, ¿no?
Sí, mira, nosotros estamos enfrentándonos a un problema que no es jurídico, sino político. En segundo lugar, el ministro ha dejado mucho que desear, porque en el día de ayer, casualmente, yo escuché cuando el ministro dijo que él tenía información que en esos campamentos se corría la droga y armamento de fuego. Qué casualidad que arremeten hoy ese madrugonazo, como actúan los delincuentes, a estos muchachos, y le encontraron droga. Mira, ese abuso de poder al que nos hemos enfrentado durante 15 años no me deja más nada que decir, que esto fue una siembra que le hicieron a estos muchachos, porque yo tengo información. Yo no he ido nunca a esos campamentos, porque nosotros tenemos 84 días en el Palacio de Justicia buscando la libertad de las personas que son detenidas arbitrariamente, pero la información que yo tengo es que allí va mucha gente ayudar, apoyar a esos muchachos con logística como agua y alimento. Mal podría yo pensar. Qué casualidad que el ministro dice que allá hay droga y hoy encontraron droga. Que tiene información de su grupo de inteligencia. Eso no son ningún grupo de inteligencia. Esos son los infiltrados que el gobierno ha metido durante mucho tiempo para después convertirlos en los benditos agentes cooperadores, para después incriminar a nuestros jóvenes y nuestros ciudadanos como lo están haciendo en el día de hoy.
Licenciada Rodríguez, ¿tiene usted algún reporte de casos de esta cantidad de jóvenes estudiantes detenidos? ¿Hay algunos heridos, licenciada?
Heridos como tal, no tengo información, pero sí tengo información de que han habido algunos que han sido golpeados. Entonces eso lo vamos a verificar.
Cari, ¿algo más que se nos acabe el tiempo con la doctora?
No, quiero porque la veo que está con un esfuerzo muy grande. Y aquí lo más importante, Tomás, en lo que ella ha destacado, ¿no? Cómo han plantado drogas o como supuestamente dice que las encontraron. Y lo que hicieron hoy fue arremeter contra los estudiantes. Y estamos frente pues a un terrorismo estatal, total y absoluto.
Totalmente.
Doctora, totalmente. Antes de despedirnos brevemente, ¿qué significa esto que ocurrió hoy? Con si nos puede brevemente, muy breve, explicarnos qué significa esto que ocurrió hoy en la audiencia de Leopoldo López, que se declaró diferida.
Diferida, sí, precisamente yo iba a participar porque en esa misma audiencia iba a ser la que estaba... que durante un buen tiempo y que de esos 6 que quedaron en paralizados, 4 se les liberó de las cautelares y quedaron privados de libertad. Y hoy fue diferida. Yo voy a inferir de que todo es producto de lo que sucedió en la madrugada de hoy y como para evitar un poco más de movimiento, porque el gobierno le tiene miedo a la gente en la calle y hoy mucha gente iba a acercarse al Palacio de Justicia.
Gracias, licenciada Eleni Rodríguez, recupérese y nos mantenemos en contacto. Cari, en lo que nos queda 2 minutos, muy lamentable esta denuncia que acaba de hacer la licenciada Eleni Rodríguez. Hay 18 menores aún en prisión a esta hora de la tarde y varios estudiantes golpeados. ¿Dónde están? ¿Dónde está la comunidad internacional para demandar justicia ante todo esto que está ocurriendo?
Tomás, la comunidad internacional hace rato que debía haber puesto las manos, los ojos, los pies, las intenciones en lo que está pasando en Venezuela. Este es prácticamente el fin de fiesta que quiere dar Maduro a las protestas sostenidas durante casi 4 meses y ha arremetido contra ellos y como colofón los acusa de tener un campamento para tráfico de armas y de drogas. Esto me recuerda a mí tiempos pasados, pero mira, Juan Requesén se está convocando nuevamente a los estudiantes a una marcha y está denunciando lo que condenó la emboscada a la que fueron sometidas, como ya hemos dado a conocer, los estudiantes en las Mercedes y el Chacao, y dice que van a continuar con la lucha y que ellos no se van a dejar chantajear por acusaciones infundadas.
Primero hay que buscar su libertad, porque la mayoría de los estudiantes, la realidad es que están presos, Cari.
Seguro. Seguro. Pero bueno, hay una sociedad civil también que los está acompañando. El problema, lo que falta es lo que tú dices, no más ambivalencia y que la comunidad internacional se pronuncie y le pongan un freno a Nicolás Maduro, porque Tomás está cada día subiendo la parada de una forma terrible.
Finalmente, Cari, en los minutos, en los segundos que nos quedan, también hay toda una polémica con la MUT. Ahora están echando atrás, dice que en ningún momento ellos le han pedido a la administración de Estados Unidos que no sancione al gobierno de Maduro. ¿Sí o no?
Tomás.
Por ahí van las cosas.
En inglés se dice too late.
Too late. Gracias, Cari. Dios mediante, mañana viernes. Regreso como siempre a las 3 aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa. Al regreso, ya nuestro colega Omar López Montenegro, quien está haciendo ya su entrada como todos los días, está ahora en el estudio, y nuevos invitados en el día de hoy. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día. Este jueves 8 de mayo, ya a mi lado, como todos los días, nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás, la verdad, acercándose el fin de semana, uno siempre se va elevando el espíritu.
Bueno, Omar, en unos minutos vamos a irnos a Pinar del Río, en el occidente de Cuba. Vamos a, con suerte, conversar con la economista independiente Karina Gálvez, pero como tú sabes, situación delicada en Venezuela, lo que ha ocurrido desde horas de la madrugada en los campamentos de la libertad en el Chacao y Baruta. Acabamos de hablar aquí en nuestro espacio con una abogada, Eleni Rodríguez, de Fundesi, independiente, dentro de los detenidos. Ella estaba llegando ahora a la corte. Hay 18 niños, Omar, menores de edad, entre los 88 estudiantes. Para hablar sobre todo esto, sumado a otras importantes detenciones de lo que ha ocurrido desde horas de la madrugada en la capital venezolana, ya tenemos comunicación desde Caracas con Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social. Buenas tardes, Félix. ¿Qué está ocurriendo por allá?
Buenas tardes, Tomás, Omar. La represión, hay una escalada violenta de represión por parte del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Ensañado con Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Un Mundo Sin Mordaza, solo por haber hecho una campaña internacional que se llamaba SOS Venezuela, donde se sacaban las fotografías de diferentes países del mundo en solidaridad con la democracia y con los derechos humanos, y esa campaña al gobierno no le gustó. Por otro lado, amanecen hoy con la bota militar pisando a estos estudiantes en la avenida Francisco de Miranda, violándole el derecho a la protesta pacífica. Ya el Tribunal Supremo de Justicia lo había dicho cuando fue el artículo 68. Ellos estaban legalizando la represión. Es decir, hay una escalada de miedo, de violencia, y a veces quiero hasta responsabilizar a parte de la oposición, porque el diálogo no está dejando fruto. El diálogo no está dejando fruto, sino que muy por el contrario, nos están ganando el juego 20 carreras por cero y nosotros no tenemos respuesta. Los estudiantes están solos, los niños están solos. ¿Dónde está la Defensoría del Niño, Niñas, Adolescentes, que no están saliendo al paso para que estos niños se les garanticen sus derechos? Por otro lado, también Miguel Rodríguez Torres se ha encargado de dejar, de maltratar, de golpear a las mujeres. De hecho, Génesis, Geraldine, compañeras de la Universidad del Táchira, diferentes mujeres están siendo mancilladas, ultrajadas y vejadas por el abuso de la fuerza, por el exceso de la fuerza. Y eso nosotros tenemos que ventilarlo. Y si aquí en Venezuela hay un enemigo de los derechos humanos, ese se llama Miguel Rodríguez Torres, y tenemos que señalarlo. Y desde aquí, desde el barrio El Progreso, uno de los barrios más peligrosos que tiene Caracas, le decimos: ministro, así como usted allanó a estos estudiantes, queremos que se meta en los barrios a allanar a los delincuentes. Ese es el tema y nuestro llamado, con euforia, con fuerza, porque no puede ser que él sea un tigre con los estudiantes y sea una oveja con los malandros. Este es el tema que nos preocupa, Tomás. De verdad que los derechos humanos en Venezuela están conculcados, están confiscados y están en manos de ellos. Entonces le hacemos el exhorto a los partidos, a los estudiantes de la ONG, a estar en una presencia activa en defensa de los defensores de derechos humanos, en defensa de los dirigentes políticos que están presos y en defensa de estos estudiantes que fueron allanados vilmente.
Ahora, Félix, una pregunta en el caso específico de Rodrigo Diamanti, a quien conozco personalmente. El régimen evidentemente está tratando de descabezar Un Mundo Sin Mordaza y sobre todo la campaña internacional SOS Venezuela. ¿Qué impacto ha tenido esto? ¿Crees que pueda conseguir ese objetivo? ¿Crees que la represión pueda disminuir el nivel de actividad de organizaciones como Un Mundo Sin Mordaza?
No, creo que no. Ya las cartas están en la mesa, Omar. Pase lo que pase con nuestro compañero y hermano Rodrigo Diamanti, que nosotros también, aliados de esa ONG, también hemos sentido la presión. La gente persigue, me escribe, qué tal. Entonces, comienzan a perseguirnos, pero nosotros lo que tenemos es que tener mucho coraje cívico, amparado en la defensa de los derechos humanos, y una recomendación que siempre he hecho a mis hermanos y compañeros de lucha: no pueden ser presa fácil para el régimen. Todas las actividades deben ser no violentas y con mucha inteligencia. Eso que repercute en Rodrigo Diamanti es un ejemplo para los demás. Este gobierno no conversa, no negocia y no dialoga con nadie. El garrote y la bolsa militar es la defensa y la propuesta que ellos tienen. Nos quieren minimizar en lo moral, en lo político, en la defensa de derechos humanos, pero creo que no lo van a lograr. El mundo tiene que saber que la represión en Venezuela se llama Miguel Rodríguez Torres y que está amparada por Cuba, los castros en Cuba, y por los órganos de seguridad del Estado, que están arrodillados y viendo que cómo vejan a estudiantes, los maltratan en sus derechos y ellos hacen silencio. Pero aquí está un pueblo irreverente de los barrios, el movimiento estudiantil, de todos esos compañeros de lucha que están ahí, con los que nos solidarizamos, con Rodrigo Diamanti, director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, que solo por haber hecho una campaña SOS internacional, llega el SEBIN a detenerlo de manera baja y de manera inmoral.
Félix, otro tema interesante. Tú hablabas al inicio de la intervención de que incluso hay sus diferencias con sectores de la oposición. Quiero adelantarme ahí. Hay toda una polémica hasta ahora en Venezuela por las supuestas declaraciones que hizo parte de la Mesa de Unidad, específicamente su coordinador, Ramón Guillermo Aveledo. Alegan medios de prensa que la Mesa de Unidad Democrática le había pedido oficialmente al gobierno norteamericano que no impusiera sanciones luego de todo lo que se está legislando en el Senado norteamericano. Hoy Aveledo dijo que no fue exactamente así. ¿Cuál es el punto y dónde estamos con la Mesa de Unidad ante esta realidad de lo que está pasando en Venezuela?
Bueno, frente a estas declaraciones, Ramón Guillermo Aveledo dijo que nunca le han pedido eso al Congreso norteamericano. Pero bueno, pero es importante que se aclare por parte del gobierno norteamericano los nombres de quienes lo solicitaron y de quienes se han venido reuniendo de la Mesa de la Unidad para solicitar que no sea sancionado el gobierno de Venezuela. Si en la MUD hay compañeros que están solicitando que el gobierno de Maduro no sea sancionado, deberían ser expulsados moralmente, porque el atropello que tiene el pueblo venezolano está por convalidar los atropellos, por ser aliados y por callar. Y creo que esto sería una de las peores barrabasadas que pueda cometer un dirigente de oposición, de pedirle al Senado norteamericano que no sancionen a Nicolás Maduro viendo todos los atropellos. Entonces estamos esperando, ya salieron las primeras declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo, estamos esperando que se aclare esto, que responda al Senado frente a las declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo para aclarar este tema. De verdad que esto es delicado y esto es una de las peores traiciones que se le puede hacer a la democracia y a un pueblo venezolano que está sufriendo los embates de un régimen, de una tiranía que no cree en derechos humanos, no cree en el humanismo, no cree en nadie. Entonces, bueno, es un exhorto a esos políticos, a esos compañeros que de manera irresponsable están pidiendo al Senado norteamericano que no sancionen a Nicolás Maduro.
Félix, no te vayas, mantente ahí por la importancia de estas declaraciones. Regresamos luego una breve pausa con Omar López Montenegro.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del reggaetonero boricua Don Omar. El flashback te lleva a 1989 para que recuerdes el super exitazo de la diva global Madonna, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 25 años. Víctor Suave trae a su segmento VIP al estelar Chris Brown. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo. Interferencia.
Un programa interactivo. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Conferencia del Este entre los Pacers de Indiana y los Washington Wizards, con la serie empatada a 1.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Bueno, regresamos aquí en Cuba al Día, este jueves 8 de mayo, situación convulsa en Venezuela. En la línea telefónica continúa Félix Velázquez y aquí ya ante los micrófonos de Radio Martí, mi colega Omar López Montenegro.
Félix, tú estabas mencionando el hecho y lo apuntaba mi colega Tomás Cardoso, ¿no? De los miembros de la Mesa de Unidad Democrática que han estado pidiendo que no se aplique sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Muchos analistas piensan que incluso algunos sectores políticos de la política tradicional de Venezuela, independientemente de que no forman parte del chavismo o del madurismo, pero sin embargo forman parte de una élite de poder en Venezuela que se siente amenazada ante un fenómeno popular y de masa que está emergiendo, tal vez un cambio en las relaciones políticas dentro de Venezuela, que ya viene incluso desde otros lugares del mundo. ¿Qué tú opinas sobre esto? ¿Tú crees que de verdad estas personas están tratando de dialogar con el madurismo como una forma de mantener el status quo? ¿Se siente amenazado el status quo, Félix?
Sí, bueno, en principio, para garantizar también algunas prebendas, para garantizar, porque aquí se ha notado que el gobierno también le permite a ciertos dirigentes de los partidos poder tener puestos salidores y que no los arrope la dinámica. Eso por un lado, el aspecto político, el espacio, para que no sean sancionados, no sean vejados, pero también está el otro, el status quo, que es tener las cámaras, tener los medios, ser el interlocutor válido a costa de lo que sea. Contar de ir a Miraflores y tomarse la foto, ellos estarían encantados de la vida de hacerle el juego al gobierno. Entonces, bueno, con eso hay que tener mucho cuidado, porque los resultados no han sido fáciles, no han sido favorables para la mesa la unidad democrática. Es decir,
Félix, te perdemos Félix, por favor, te perdemos brevemente. Si te puedes mover con el celular, a ver si tenemos mejor recepción.
Okay, okay. ¿Escuchas ahí?
Ahora sí.
Ah, ok, no, lo que te estoy diciendo, bueno, que frente a eso hay algunos partidos de oposición que quieren tomarse la foto en Miraflores para ser parte del status quo, para tener las relaciones con el gobierno, y eso le permitirá, bueno, negociar algunas cosas mañana, y eso creo que no está bien visto por parte de la oposición. Creo que eso no es el papel de dinamizadores de procesos sociales locales. Los pusieron ahí de interlocutores, no para que fueran a negociar nada con el gobierno, y a espaldas mucho menos.
Ahora, Félix, otra pregunta que viene tal vez un poco derivada de esta. Y a nivel de población, ¿cómo ha sido afectada la credibilidad de la Mesa de Unidad Democrática o de algunos de sus políticos, estos precisamente que están envueltos en el diálogo? Y bueno, se ha llegado al extremo este de pedir que no se sancione al régimen. A nivel popular, ¿cómo está la imagen de estas personas?
No, están decayendo, hay mucha expectativa, se ve mucha falsedad, se ve que haber ido a Miraflores y reunirse con Maduro no formaba parte de un entramado político a favor, porque lo importante era sacar a los presos políticos, que se garantizaran los derechos humanos. Pero frente a eso la gente tiene una gran expectativa y un vacío, y dice, óyeme, pero de este diálogo no quedó nada. La Mesa de la Unidad está perdiendo credibilidad, está perdiendo legitimidad, y se la están dejando a ONG que defienden derechos humanos, a estudiantes, y la sociedad civil está como alarmada, en expectativa, porque no se siente representada ni por uno ni por otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Félix, a propósito, ha estado en su patria en los últimos días en Caracas rindiéndole tributo póstumo a Hugo Chávez, uno de los ex espías del gobierno cubano que fueron capturados y condenados por espionaje acá a Estados Unidos. Se trata del señor René González, que ya está en Cuba de regreso y ha estado en los últimos días en Caracas. Hemos visto varias fotos de él ahí rezándole a Chávez. ¿Qué simbolismo tiene esto ante la realidad que tiene Venezuela? ¿Todavía está a full, está completamente en control el injerencismo del gobierno cubano en los asuntos de Venezuela?
Sí, no, está demarcado, eso está, bueno, a pie juntillas, ahí está enmarcado en la línea de los Castro. Pero yo le digo a René y le digo a los compañeros, le digo, ellos están pidiendo y rezando por la liberación de los 5 héroes cubanos. Nosotros le decimos Maduro, nosotros tenemos aquí a Iván Simonovic, que tiene 11 años preso, a Erasmo, a Erube, a todos esos policías que están presos. Bueno, ya cumplieron la sentencia, tienen más de la mitad de la sentencia. Ah, ellos están orando por los 5 héroes cubanos. Nosotros aquí le estamos diciendo a Maduro y a René y a todos esos compañeros que se meten en nuestros asuntos políticos y derechos humanos, bueno, que liberen a Simonovic, a todos los policías y a estos compañeros, y que la injerencia cubana también permita que liberen a estos compañeros. Ah, tú quieres que te suelten a los tuyos, nosotros también. Para nosotros, René aquí lo que representa es la línea de los Castros en Venezuela, no representa otra cosa, no representa otra cosa. Los 5 espías están en Estados Unidos presos, los otros 4, y él está aquí como el abanderado, como el portaestandarte de los derechos humanos. Bueno, nosotros también tenemos aquí encarcelado a Iván Simonovic. De hecho, aquí hay presos asesinos con 4 años que los han soltado.
Te perdemos nuevamente, Félix. Te perdemos, Félix. Nuevamente te perdemos. Vamos a hacer esfuerzo. Un momento, un momento. Adelante.
¿Te escucha?
Ahora sí, ahora sí.
Ok. Entonces, nosotros tenemos compañeros presos aquí que han durado 11, 12, 15 años enfermos y nadie ha abogado por ellos. Entonces viene Nicolás Maduro a abogar por los 5 espías cubanos presos en Estados Unidos. No, creo que aquí tiene que haber más patria, tiene que haber más soberanía, y que la injerencia de los Castros en Venezuela no la queremos más, porque el modelo de verdad de los Castros nos tiene en la ruina. Aquí, desde el tema de la represión, está enmarcada, lo que nos falta es que nos manden a fusilar.
Félix,
eso es lo único para copiar el modelo de los Castros.
Félix, hablando un poco de... Sí, hablando de la situación interna, hay muchos analistas que hablan de que se está produciendo como un estancamiento, un status quo, pues los estudiantes protestan, el régimen pues lanza una oleada de represión, está unos días tranquilo, vuelve a lanzar otra, es decir que la situación no parece avanzar de un lado a otro. ¿Cuál es tu evaluación de esta realidad, y además cómo se puede entonces, en caso de que sea verdad que exista esta especie de status quo entre los dos contendientes, cómo puede avanzar un poco más el movimiento estudiantil y la fuerza pro democracia en Venezuela?
Bueno, en Venezuela también quiero dejar claro que hay otros partidos que no están en la MUD, como el Partido Progreso Social. Hay otros partidos diciendo otras cosas, porque le dicen la verdad al gobierno y a la misma oposición, porque no estamos para negociaciones, no estamos para chantaje y no estamos para perder tiempo. Lo que sí es que ponernos los partidos que no están en la MUD, ponernos en sintonía con la sociedad, ponernos en sintonía con los estudiantes, y que los líderes estudiantiles y los líderes de los partidos políticos que no están alineados en la mesa de la unidad, pero que formamos parte de una visión democrática, podamos salir a decir algunas cosas, como el tema que es muy peligroso para la sociedad venezolana, el que compañeros de la mesa de la unidad estén negociando con el gobierno para que no haya una sanción, para que se acaben las guarimbas, para que se acaben las barricadas, para que se acaben las protestas en Venezuela. Bueno, creo que tenemos que salir al paso al gobierno y a esa gente y a esa parte de esa dirección de la MUD, para que siga la misma lucha, para que siga el combate y para que los valores democráticos se sigan defendiendo. No puede haber un silencio y que la MUD lo diga todo y nosotros vamos a convalidar lo que ellos dicen. Aquí hay un pueblo molesto que se levanta temprano a construir un país, sufre de inseguridad, de desabastecimiento, de inflación, de todos esos problemas, y nosotros tenemos que ponernos en sintonía con ellos, con el pueblo, con el barrio, con toda la sociedad en general, y no con esos partidos que están negociando con el gobierno.
Félix, finalmente, algunos habían interpretado que un gesto de buena voluntad sería que hoy pues el gobierno de Maduro liberara a Leopoldo López. Siguiendo la tendencia, como hablamos todos los días mi colega Omar López Montanero y yo, de Cuba, de dejar las causas judiciales de los opositores pendientes. Eso ocurrió también hoy en Venezuela. Es una copia al papel carbón. Se ha dicho que fue diferida la audiencia de Leopoldo López porque no había despacho en el tribunal. Se le devolvió a Ramo Verde sin fijarse una nueva vista. ¿Qué te parece?
No, bueno, ellos van alargando y alargando para ir aniquilando moralmente y para ir cansando a la disidencia política. Así llevaron a Simonovi, así han llevado a Estarano, a Ceballos, a todos esos compañeros. Ojalá no pase esto con nuestro hermano Rodrigo Diamante, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, que los incomunican, los dejan día tras día, le van posponiendo las audiencias hasta que la disidencia se va mermando y al final los sentencia, porque estamos ante un gobierno malandro, represor, y que le gusta encarcelar a la gente. Encarcelaron a jueces, a policías y a estudiantes para mandarle un mensaje a ellos, para decirle: si ustedes siguen esto, le va a pasar lo que le pasó a este, lo que le pasó al otro. Es decir, ellos tienen esos ejemplos ahí muy claros para ir frenando la audiencia, para ir, bueno, alargando, y que ellos tomar el control de esas decisiones e ir midiendo si lo sentenciamos hoy, ¿qué pasa? Si le metemos 20 años, ¿qué pasa? Si le metemos uno, ¿qué pasa? Si lo soltamos, ¿qué pasa? Tienen un tubo de ensayo, un globo de ensayo, para ver qué es lo que va a suceder con ellos. Menos mal que Voluntad Popular, un partido aguerrido, creo que están ahí, al pie del cañón con Leopoldo, para poder defenderlo y no dejarlo solo ante las garras del SEBIN, ante las garras de el mejor conocido como Pedro Estrada. Pedro Estrada era el esbirro mayor de Marcos Pérez Jiménez en la última dictadura que tuvo Venezuela. Entonces, bueno, frente a eso hay que seguir luchando, combatiendo y con una presión legítima de calle.
Ahora, Omar, es una copia tan parecida a lo que ocurre en Cuba con los disidentes que luce como si las directrices de la represión vinieran de La Habana.
Bueno, evidentemente, y ya lo ha dicho Félix, las directrices de la represión vienen desde La Habana, pero yo creo que algo muy importante y que deben estar muy atentos precisamente los luchadores pro democracia dentro de Cuba es que no está teniendo efecto, porque yo creo que muchas veces tal vez se exacerba demasiado el poder de la represión, pero evidentemente no ha podido detener las protestas en Venezuela. Félix, ¿qué tú opinas de esto?
No, para nada. Mira, ya la gente no tiene miedo. Esos 150 estudiantes que están ahí en el Fuerte Tiuna van a salir fortalecidos, se van a multiplicar otros campamentos, van a salir otros jóvenes. Hoy las universidades fueron trancadas con pupitre, en rechazo, en protesta. El pueblo está indignado, el pueblo está en las últimas. Venezuela está ya padeciendo las últimas en Cuba, desde el sistema económico, social, político. Ya hay una indignación tremenda, que la gente ya no le tiene miedo a que te metan preso y te pongan una sanción y que tú salgas ahí reseñado. Ya el miedo se le ha acabado al pueblo venezolano. Hay una mitad convencida de que Nicolás Maduro está violando los derechos humanos y se está encargando de sembrar el terror en Venezuela, apoyado en la visión de los Castro. Ese es un modelo copiado con exactitud que nosotros tenemos que rechazarlo y decirle a Maduro que vamos a seguir en la lucha con los estudiantes, con la democracia, con la libertad y con la defensa de los derechos humanos. No queda otra herramienta que seguir en la lucha con lo que podamos y hasta donde podamos.
Feli, nos queda un poco más de un minuto. ¿Qué nos puedes decir de la situación económica del desabastecimiento? Se habla de que hay líneas en Caracas para echar combustible, llenar de combustible los autos. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, bueno, en algunos momentos los compañeros tienen que hacer largas filas para llenar el tanque de la gasolina. Por otro lado, una larga cola para buscar la harina, para buscar los pañales, para buscar la leche. Es decir, estamos entrando en una crisis económica y social que los mismos chavistas y los opositores la están percibiendo. Y eso va atentando contra la legitimidad de Maduro, está atentando contra la duración en el poder de Maduro, y no vaya a ser que se le interrumpa el periodo con un referéndum revocatorio de ambos lados, producto del alza de la economía, de la inflación y nuestro bajo precio que tenemos de nuestro sueldo, que ya está casi que emparejado o más arribita con el de Cuba. Pero en Latinoamérica el sueldo mínimo es el más bajo que nosotros tenemos, y eso hay que decirlo. Nosotros, un país exportador de petróleo con reservas hasta el 3.000, estamos viviendo dependiendo de las colas y con un sueldo mínimo que está comparado con el de Cuba, que tiene un bloqueo y ha venido teniendo problemas por 50 años por su mala política que ha venido implementando los Castro. Frente a eso, nosotros rechazamos cualquier injerencia, sea de los Castro, sea de quien sea, porque tenemos que pelear por la libertad y los derechos humanos.
Gracias y mucha suerte, Félix Velázquez, directamente para Cuba al Día, desde Caracas, Venezuela. Extensivo, como todos los días, el agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaje, la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con todos ustedes. Tomás Cardoso, Dios mediante, mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, de nuevo, como siempre, la costumbre, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.